Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Muy buenas. Pues nada, que parece ser que nuevamente pues están oyendo cantos de querer aplicar, querer aprobar el que se dé este tratamiento ambulatorio involuntario, ¿no?
Sí, 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 parece que sí. Ya es una de tantas veces, ya han sido unas cuantas. Siempre se ha podido parar, pero bueno, nuevamente estamos ahí.
Y bueno, nos comentas que hay mucha insistencia ya desde el 2006 que se intenta aprobar por ley este tema. Si hay mucha insistencia será porque hay muchos intereses, ¿no?
Bueno, eso parece. Realmente, como ya he señalado en alguna otra ocasión, parece que intereses económicos no especialmente claros deben estar soportando esta voluntad reiterativa de legislar algo cuando ya se ha rechazado varias veces. Es un poco insólito.
Cuéntanos un poquito cuéntales a nuestros oyentes qué es un poco el tratamiento ambulatorio involuntario.
Sí, el tratamiento ambulatorio involuntario significa la obligación, es decir, que el juez dictamine la obligación de que determinados pacientes se sigan obligatoriamente un tratamiento, es decir, se priva de la voluntariedad, de la libre elección que puede tener cualquier persona a seguir o no un tratamiento. Entonces, es la obligación impuesta por ley de que tal paciente siga un tratamiento, aunque él no quiera. Esencialmente es eso.
¿Tiene que ver siempre con casos de salud mental o podrían darse otros casos también?
Sí, bueno, está regulado en otros casos. El tema es que la regulación del tratamiento ambulatorio involuntario se pretende establecer de manera específica para casos de salud mental. De hecho, ya hay una ley, que es la Ley de Autonomía del Paciente, que permite, en determinados casos, hacer excepciones al consentimiento del paciente cuando priven otros intereses que sean de índole superior. Por lo tanto, diríamos que, desde nuestro punto de vista, es innecesario que se haga una legislación específica para pacientes con problemas de salud mental por todo lo que significa, entre otras cosas, de estigmatización.
Sí, porque a nosotros, por ejemplo, se nos puede hacer raro que tenga que intervenir la justicia en todo esto, ¿no?
Claro. Claro que hay pacientes que tienen dificultades en poder seguir un tratamiento, pero se trata de poder establecer una buena alianza terapéutica, es decir, que el terapeuta y el paciente lleguen a acuerdos que permitan que el paciente reciba su tratamiento. Es decir, esta ley se salta este principio, que es un principio básico de confianza mínima, vaya, entre cualquier paciente y su médico.
Y cuando hablamos de intereses, pues bueno, en torno a la medicina siempre surgen las de los lobbies de la industria farmacéutica.
Claro, porque es que un tratamiento en esas condiciones prácticamente solo se puede hacer mediante una inyección periódica, lo que se llama tratamiento retar. De hecho, el último anuncio de la necesidad de legislar este tema se hizo precisamente cuando se presentaba un nuevo medicamento de ese tipo, que son medicamentos que ya hace muchos años que existen y que tienen su eficacia y tienen su indicación, pero que, bueno, normalmente lo que se hace es que se llega a un acuerdo con el paciente. Es decir, tiene unas ventajas sobre la medicación oral y unos inconvenientes. Entonces hay que tratarlo y decidirlo conjuntamente con el paciente, que es finalmente el que tiene que tomar el tratamiento, es el que se lo toma.
Comentabas que el TAI nos parece una buena solución. ¿Hacia dónde se deberían de encaminar? ¿Cómo se deberían de tratar estos casos?
Mira, no es una buena solución por lo que significa de vulneración de derechos, ¿no? El derecho a decidir libremente un tratamiento es algo que tiene que asistir a cualquier persona. Entonces, lo que es verdad es que hay enfermedades de la mente que tienen unas dificultades especiales por la poca conciencia o por la negación que se puede hacer. Pero lo que se tiene que hacer es proveer, digamos, a la ciudadanía de los recursos necesarios para que se pueda establecer de manera adecuada. Es decir, que haya suficientes recursos comunitarios, y esto incluye derecho a medicación, por supuesto, pero también a tratamientos psicoterapéuticos, también a todo lo que son medidas de rehabilitación laboral, de vivienda, etcétera.
os dirán y os argumentarán que en estas épocas de crisis pues que hay que utilizar los recursos de una manera óptima, no sé qué, bueno, que hay que acertar cada vez más y que no se pueden andar con tantas zarandajas o cosas así, ¿no?
Sí, claro, de hecho es lo que ya viene pasando, es decir, no es que hayamos vivido ninguna edad de oro en salud mental precisamente, pero, o sea, que estamos bastante acostumbrados a las limitaciones y a las restricciones. Pero precisamente por eso lo que es un grave retroceso es autorizar una ley que puede permitir que el acceso a los recursos sea todavía más difícil, es decir, que la necesaria provisión de recursos todavía se retrase más. Y es por eso que estamos tan decididamente contrarios a la implantación de esta ley.
No sabemos cómo se está haciendo el debate, si, por ejemplo, han pedido opinión a los expertos en la materia o a la gente que trabajáis con estas cosas, o hay algún foro de discusión antes de que se pueda llegar a aprobar, o cómo va la cosa.
Sí. Bueno, de hecho todavía no está muy clara la perspectiva legislativa. Uh-huh. Anteriormente ya ha habido dos casos en los que se ha ido a declarar, una vez al Congreso y al Parlamento, y en otra ocasión al Parlamento catalán. O sea que ya hemos intervenido en diversas situaciones de parecidos intentos, por decirlo así. En este momento lo que hay sobre la mesa es una petición del Defensor del Pueblo de La Rioja, que, bueno, hace las argumentaciones típicas, y en una reunión que tienen que hacer de defensores del pueblo de las comunidades de España, se piensa plantear esa necesidad. No sé si esto va a dar algún tipo de resultado. Entre otras cosas, porque nuestro defensor del pueblo, el síndic de Greuges de Cataluña, está absolutamente en contra de la legislación del TAI, ya lo hemos planteado en la anterior ocasión, incluso se plantea la posibilidad de hacer un recurso de inconstitucionalidad si se hubiera aprobado. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, no es una situación que esté, ni mucho menos, con unanimidad en ningún lado.
Uh-huh. ¿Y a nivel europeo, en otros países, qué tipo de experiencias están dando con este tema?
Mira, yo creo que es una de las situaciones de conflicto importante entre libertad y seguridad, ¿no? Uh-huh. Que no es una situación nueva. En otros países lo que yo conozco es que el internamiento involuntario, que es una situación que se utiliza como último recurso, pueda ser prolongado y, para decirlo brevemente, que los pacientes que se internan contra su voluntad sean dados de alta cuando hayan establecido una buena vinculación terapéutica, y eso incluye situación ambulatoria de más o menos control, pero esto es posterior a un ingreso y mientras está estableciendo el vínculo terapéutico. Yo no sé en este momento si existe alguna legislación equivalente a lo que se pretendía instaurar aquí, que además tiene esa particularidad de ser específica para los enfermos mentales y, por lo tanto, estigmatizadora y generadora de clases, por decirlo así, uh-huh, entre los enfermos.
Sí, porque al final también, como comentabas, esto es un tema de derechos humanos, ¿no? De la propia persona a decidir si quiere o no llegar a tratarse o medicarse.
Sí.
Porque además está muy asociado el tema de tratarse y medicarse, ¿no? Las dos cosas.
Sí.
Cuando quizás no lo ideal, pero se tendría que trabajar mucho más el tema de tratarse por otra serie de métodos,
sí,
o lo que sea,
por supuesto,
y no tanto el de medicarse. Pero bueno, como comentábamos, muchos muchos intereses también por detrás y dinero,
sí.
¿No?
Sí, pero fíjate, en los países nórdicos, que tienen muchos recursos destinados a esto, está muy claro que la medicación se utiliza mucho menos. Y los resultados son muy superiores a los que se utilizan, a los que se obtienen en otros lugares en los que la medicación es el planteamiento básico. Y esto es claro, uh-huh, esto es claro.
Muy bien, Jordi, pues no sé si nos quieres comentar algo más, si tenéis alguna iniciativa en marcha.
Bueno, primero agradeceros el interés y la posibilidad de divulgar este tipo de cuestiones que son de gran importancia para el futuro del tratamiento de los problemas mentales. En principio estamos atentos, alertas, no viene de nuevo, por decirlo así, pero el que estéis también interesados nos da más fuerza y nos da más esperanza de que podamos seguir defendiendo, desde nuestro punto de vista, los derechos básicos fundamentales de las personas, enfermas o no.
Muy bien, Jordi, pues gracias por haber estado con nosotros en Alavedi Irratia y nada, seguimos en contacto.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Vale, adeu.
Adiós. Adiós.